Bienvenidos a Charlando con la Raza.
¿Cómo estás, Brenda?
Estoy feliz, estoy contenta, estoy emocionada y estamos de festejo. Nuestra querida Jessica Eden, esta es su semana de cumpleaños y la vamos a celebrar pues en grande. Un abrazo grande a ella, nuestra Jess siempre sonriente. Es la mano que mece la cuna, la mujer de los controles y la que nos lleva al aire hasta sus hogares. Así que gracias, Jess, desde Charlando con la Raza, feliz cumpleaños.
Sí, feliz cumpleaños. Jessica, tú realmente nos ayudas un montón en este programa. Muchísimas gracias, espero que lo pases bien. Y gracias por el queque, Brenda.
Queque, luego hablamos de eso. Y estamos aquí con nuestro invitado de honor. Hola, Juan.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Felices de tenerte aquí, Juan. Muchas gracias por visitar este estudio. Y quisiera continuar con la entrevista que nuestra Johanna Bosandina empezó acerca de este tema migratorio de gran importancia para las familias que nos están escuchando.
Okay. Ya sabemos dónde estábamos. Pero
¿dónde estábamos?
Ya, podemos empezar sobre la carga pública. ¿Qué es una carga pública?
Ahorita una carga pública y ojalá y no me dejan. Pues básicamente una carga pública es una definición... para alguien, si quieren aplicar para residencia, entonces alguien puede estar definido como una carga pública si reciben, if they depend on los servicios públicos de que ofrecen dinero. Y unos ejemplos serían de eso, es como SSI o Cash Assistance, y también la medical institutionalization. Uh-huh.
Y entonces cuando se considera esa persona como una carga pública, es ¿qué consecuencias hay después?
Ya, son las consecuencias si los servicios de inmigración los considera a alguien como carga pública, entonces ellos pueden estar denied, they could deny su residencia from getting their residency. And so people who are either abroad or here in the United States, ellos pueden, básicamente, no le van a dar su residencia. So.
Sí, es como una barrera, ¿no?
Mm-hmm.
Es muy interesante lo que nos vienes a contar, Juan. Yo mm-hmm. estaba pensando en este sistema migratorio, cómo se fundó, y por ejemplo, encontrando en las raíces, al final de los años 1800, de la Ley General de Migración, donde se define este término de carga pública, y ellos hablan, carga pública es toda aquella persona pobre, y señalando chinos y mexicanos. Ellos son carga pública inmediatamente porque, bueno, representan un gasto para el sistema de seguridad social de la naciente nación. Entonces, bueno, esto fue desarrollándose en 1907. Ellos dijeron carga pública también son los enfermos mentales. Entonces va aumentando la definición de qué es una carga pública y se va adecuando según el contexto histórico de los Estados Unidos. Traducido al español suena súper fuerte. Una carga pública es como algo, es como un peso pesado en el lomo, pues, ¿no? Es como algo que vamos a tener que soportar y cargar. Y entonces, cuando traslado este término a países como México o Perú, donde las familias son todo el sistema social, allá no hay carga pública porque las familias absorben todo el, pues vamos a llamarle peso, de los familiares que tal vez estén en desgracia, en enfermedad, pues no hay tal carga pública, esto es un sistema familiar. Aquí el Estado lo define así y, como decimos, lo va adecuando. Lamentablemente estamos en un contexto en el que los inmigrantes que estamos aplicando a un estatus de residentes o green card, estamos bajo la, ¿cómo decir? Estamos así como en la tablita, como esperando las nuevas noticias, esperando a ver cómo se modifica el tema, los tiempos se han modificado. Les voy a poner un ejemplo. En 2017, cuando una persona quería aplicar para la Green Card, esperaba 12 meses para tener una respuesta. Ahora, en 2018, esa respuesta se ha extendido a 18 meses. Eso no solo, pues, digamos, agrava el estatus migratorio de la gente, nos mantiene en una zona gris, de alguna forma, porque no tenemos la Green Card, porque, pues, estamos aplicando. Pero aún así no tenemos un documento que sustente nuestra presencia y eso nos pone vulnerables. Otra consecuencia de esos retrasos, por ejemplo, es que en los sistemas de trabajo, por más que tengamos un permiso de trabajo, bueno, siempre es la, y la green card y un ID. Y entonces siempre esto hace mucho más difícil la, la incorporación de nuevos residentes a Estados Unidos. Ahora con lo que nos cuentas, ¿qué servicios sociales pueden estar en riesgo? La gente, ¿qué puede perder con estos nuevos cambios, Juan? Nos explicabas un poco de la comida. ¿Qué otros servicios podrían perder?
Ya, yeah, so ahorita el Departamento de Homeland Security quiere agregar a la definición de carga pública. Ahorita por el momento es nomás una proposición. Entonces proponen en agregar beneficios como CalFresh, que son las estampillas de comida y medical, y también Section 8, que son ayuda con housing o la vivienda.
Y entonces, eso, ¿qué otras alternativas ustedes están viendo desde Food for People? ¿Qué cosas, qué oportunidades o qué podemos hacer nosotros?
Ya, yeah, ahorita estamos queriendo la gente que se atenga a las noticias ahorita, porque la única o la primera cosa que uno debe saber es tener el knowledge para saber qué está pasando, que nos afecta, y si no tenemos eso, entonces no podemos saber qué pelea estamos en. Entonces, pero nosotros como Food for People, nosotros we want to help people, porque ahorita está en a proposition, pero podemos comentar. Está en un website que la gente puede comentar y también decir su piece, y así tienen hasta el diciembre 10 de este año para poner su comentario. Y yo tengo una website que podemos ofrecer para poder mandar un comment. It's already a written script, so that would be a really great way to get involved.
En lo que Juan busca el website, que supongo que es lo que está buscando, quiero decirle a nuestro público que lo que él acaba de decir, Know Your Rights, el conocimiento de estos cambios legislativos nos va a dar la posibilidad de prevenir lo que viene. Entonces, ¿cuál es el sitio web?
Yeah, se llama protectingimmigrantfamilies.org.
Protectingimmigrantfamilies.org. Vamos a ponerlo en el sitio web de Charlando y también en el Facebook para toda la gente que nos está escuchando, y tal vez valga la pena deletrearlo.
Sí. Y también el Food for People quiere ofrecer, si ocupan información o lo que sea, también tenemos nuestro website, que es un poco largo, pero aquí se los doy. foodforpeople.org /CalFresh-specific-populations. Y ahí es un poco largo y confuso, pero ahí puede para información de public charge y la nueva proposición que la administración quiere hacer ahorita. Y también si quieren ayuda, porque en la website Protecting Immigrants, ahí no, pueden hacer su comentario, pero desafortunadamente ahorita nomás están aceptando comentarios en inglés. Entonces, si alguien quiere ayuda en traducir un comentario, pueden venir a mi oficina, nos pueden contactar a nosotros y podemos ayudarles en este proceso.
Oye, Juan, ¿dónde están ubicados para la gente que se interese en visitarte en tu oficina?
Ya, yeah, estamos ubicados en Eureka. Uh-huh. El domicilio es 307 14th Street. Y ahí nuestra oficina les podemos ayudar.
Nada más ahí llegan y preguntan por ti. Juan el Bailador.
El Juan el Bailador.
Juan Miranda.
Juan Miranda, el compañero bilingüe de Food for People.
Sí. Y también si ocupan mandarnos un email, correo electrónico, nos pueden ubicar en calfresh@foodforpeople.org.
Muchas gracias. Toda esta información va a estar en la página del Facebook y de KHSU World Charlando con la Raza. Oye, Juan, cuéntanos de ti. A ver, quiero chismear un poquito más sobre tu entusiasmo por ayudar a la gente. ¿De dónde viene? ¿De dónde es tu familia? Cuéntanos.
Ya, yeah, mi familia, yo no tengo un hogar, porque I traveled so much. Viajé, me moví mucho, pero yo digo que my home is SoCal, Los Ángeles. Nacido en Los Ángeles, pero me moví en Pomona, Fontana, Riverside County, so todo alrededor ahí. Yo viví toda mi vida, pero me vine acá a Humboldt para estudiar en 2009. So,
nice. ¿Y qué onda? ¿Tienes raíces latinoamericanas? ¿Cómo le va a tu familia? Cuéntanos, ¿de dónde son?
So, mi familia, mi mamá es de Jalostotitlán, en de Jalisco, en Guadalajara, y mi papá es de Puebla.
Arriba Puebla.
Sí. Y no he visitado Puebla, desafortunadamente, porque pues, por cualquier cosa no he podido ir. Pero sí he visitado Guadalajara y está bien bonito.
¡Asú! No, se nos antoja ir a comer tortas ahogadas y escuchar mariachi y tomarnos un tequila, ¿no?
Sí.
Y sí, pues aprovechando aquí un abrazo a los compañeros de Jalisco y de Puebla, ¿no? Y que nos están escuchando aquí en Humboldt. Sabemos que están por ahí, que nos están escuchando. Así que un beso, beso grande por esta radio bilingüe. ¿Qué onda, Johanna? Cuéntanos, ¿no? Quiero saber, Johanna, ¿qué piensas de esto, de estos cambios en migración? ¿Tú qué onda? ¿Cómo lo vives?
Bueno, la verdad es para mí una noticia muy triste también, ¿no? Porque esto afecta a todos nosotros, porque una persona, nos tenemos una presión del Estado que tenemos que tener los documentos y todo eso, y ahora hay una carga para nosotros, no para el Estado. Y entonces, y esta es una barrera, ¿no? Una barrera que la verdad es va a tomar tiempo y también va a hacer que las personas tengan miedo para venir a Food for People, ¿no? Porque la gente va a decir, oh, me va a afectar, entonces mejor ya no estoy inscrita en esos programas. Entonces, ¿hay alguna alternativa que ustedes desde la institución están haciendo? ¿Cómo va a afectar esto a la gente?
Ya, yes, ahorita no afecta, y queremos decir...
Porque es una proposición. ¿No?
Ajá, es una proposición. Pero no, si quieren venir a recibir servicios de nosotros, en ninguna manera les va a afectar la gente. Esta información que nos dan a Food for People no les va a afectar. Entonces, y no es un servicio público que los va a definir como carga pública.
Exacto, eso es bueno recalcarlo. Entonces, uh-huh. Amigos, no se preocupen, todavía no es solamente una proposición. Y pienso que tú ya lo has dicho, que te escriban, ¿no? Que escriban a tu website, uh-huh. ¿No? Para que ustedes tengan más soporte del público. Y bueno, creo que depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros, si nosotros estamos organizados, podemos hacer algo, ¿no?
Uh-huh.
Qué importante lo que acaban de decir, porque, Johanna, la carga es para nosotros, los inmigrantes. ¿Cuántos taxes, cuántos impuestos pagamos sin que se nos retribuya en ningún servicio? No tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a programas como las estampillas de comida y pagamos impuestos. Digamos que el sistema social recae sobre nuestras espaldas sin que tengamos ningún beneficio, y eso hay que decirlo claro y fuerte. Los inmigrantes han construido este país, los inmigrantes indocumentados han construido este país sin que tengan ninguna retribución, y ahora pues la nueva ola gubernamental está queriendo regresar a esos tiempos en el que hay un nuevo recorte y hay una nueva estigmatización y, como dice Johanna, una nueva barrera para la incorporación de estos compañeros indocumentados. Entonces, hay que dar la lucha con el conocimiento, como dice Juan, hay que estar informándonos. Y Food for People creo que es un lugar en el que se puede hacer un buen comienzo de comunidad, porque como dice Juan, ahí no solo informan a la gente, y Juan nos ayuda en español, también se nos provee de comida. Johanna y yo somos beneficiarias del banco de comida y podemos decir cosas maravillosas. Buenos productos, productos Exacto. frescos.
Uh-huh. Sí, exactamente. He visto, hemos ido dos veces y hemos obtenido productos frescos como lechugas, manzanas, y creo que mucha gente está agradecida. Y bueno, yo estoy bien agradecido que existe eso aquí. Es un recurso muy importante para la gente allá.
Sin duda. A mí hasta un pastel de cumpleaños me dieron, imagínate. O sea que la gente es bien cálida. Yo los invito, de verdad, vayan en Eureka, al 307 de la calle 14, 307 14th Street, en Eureka, y allá Juan los ayuda en español y hay más compañeros en inglés. Juan también bilingüe, pues nos ayuda, nos guía, nos dice cómo inscribirnos en el programa, en el sistema, y sus datos, su información está resguardada. Entonces esto es importante también. Oye, Juan, yo quiero un poco rascarle a tus temas de interés. Nos decías fuera del aire que estabas estudiando sociología en Humboldt, primero matemáticas, y que me encanta la combinación. Tienes las dos lógicas bien encaminadas para ayudar a la gente. ¿Nos quieres platicar un poquito de tus temas en sociología, sobre todo relacionados con la comida?
Muchos de los temas que yo me involucré cuando estaba estudiando sociología era en los desiertos de food deserts, que le llaman, y muchas de la gente es básicamente países o cities en donde no hay frescos productos cerca de la gente que son low income. Entonces eso es lo que consideraría food deserts. Entonces me involucré en conocer mucho de eso, y los problemas que en los estigmas que viene de la gente que está pidiendo por fresh produce. Entonces, y los problemas que seguimos teniendo como gente de low income y también la gente inmigrantes y gente que nomás a veces no se les ofrecen esas oportunidades. Yo estás estudiando mucho de eso.
Algo de los estigmas que nos quieras platicar, qué interesante. Tú dices como esta gente que quiere productos frescos y pues la gente los tira, ¿de qué? ¿De locos? ¿De qué?
¿Sabe? Como mexicano a veces nosotros tenemos el orgullo y a veces no queremos recibir la ayuda, pero como mexicanos a veces tenemos que poder recibir esas ayudas. Y las estigmas, o sea, como cualquier cosa, hay un estigma y a veces tenemos que romper ese estigma y pelear por nuestra familia más que nada para ofrecerle lo más que puedan, porque a veces sí se ocupa ayuda y así nomás nos podemos hacer una comunidad, hacerlo más fuerte. Pero como estigmas, a veces la gente piensa que una ayuda como que viene de Food for People es para la gente no educada, la gente que no trabaja duro para sus cosas, pero eso no es la realidad. O sea, a veces hay gente que tiene dos trabajos y no puede hacerlo con poquito dinero que a veces le dan.
Exactamente. Imagínate en San Francisco, que es una ciudad que cuesta carísimo, la gente ni puede pagar para la renta de las casas. Y no es que son vagos o no trabajan. Imagínate, ellos a veces necesitan un recurso y creo que la comida es importante y no debe ser un privilegio, ¿no? La comida debe ser accesible a todos. Y yo estoy bien alegre, así como Brenda, de que tú estás trabajando y ayudando a la gente, ¿no? Sobre todo porque pienso que la comida es importante y todos debemos tener acceso a ello, ¿no?
Y parte del mission statement de Food for People es de que quieren eliminar el hunger para hacer una comunidad más fuerte, y también educar y ofrecer estos servicios para que siga la comunidad fuerte y estar saludables para sus familias.
Discúlpame, pero estaba pensando en lo que tú decías, ¿no? La gente a veces piensa que recibir esas comidas, esos beneficios es simplemente para clase muy baja. Y uno a veces de vergüenza no va ahí, ¿no? Y he visto mis compañeros, amigos que me decían, realmente ellos no tienen comida, necesitan, pero decían, no puedo ir ahí porque es para gente que necesita, pero tú también necesitas. Sí. Entonces, es bien fuerte para cambiar ese estigma que por años está aquí, ¿no? ¿Ustedes tienen algún, qué están buscando? Yo supongo venir a la radio y explicarlos a ellos, darles ánimos que vengan. No tienen que estar sin comer, pasando hambre, ¿no es cierto? Porque hay esos recursos accesibles. ¿Ustedes hacen algo sobre eso para que todos tengan la posibilidad de venir a la organización y ustedes puedan darle los productos?
Sí ofrecemos y yo siempre les aviso a mis amigos que siempre vayan a agarrar comida porque, como dices tú, no es un privilegio y, y no queremos que piense la gente que sí es eso, porque es una necesidad. Y sin comida, la gente no puede educarse, no puede ir al trabajo sin él. O sea, es los que nos sostienen como humanos. Entonces, queremos como Food for People bajar esa barrera y proveer a la gente con esos servicios. Porque también damos educación aparte de comida. ¿Y cuál es? Como we have a nutrition educator que da clases de cuáles frutas y verduras serían bien para qué o based on season, you know, what to cook. So.
Nice. Me gusta. Entonces, vamos a ir a Food for People. Vamos a armar una caravana, yo creo, porque estaría bien que fuéramos en grupo, que la gente conozca. Ya en Charlando con la Raza hemos hecho una pequeña visita y la gente puede buscar en nuestros archivos ese audio. Visitamos a Juan en Food for People, a sus compañeras de trabajo. Tuvimos el placer de conocer las instalaciones, a todo el equipo. Tuvimos también la oportunidad de ver cómo pequeñas hormigas hacen un gran sistema, todos trabajando con esta misión de eliminar el hambre. Pero bueno, como dice Juan, también basados en la educación, vamos a ver cómo nos nutrimos. Como dice Johanna, pues imagínate, vamos a hacer un presupuesto así básico, ¿no? Pagas renta, pagas luz, pagas agua, pagas el transporte, pagas la universidad.
Los impuestos.
Todos los impuestos. Y si te enfermas, pues, híjole, pagas el sistema de salud. No te queda para la comida. Y si no comes, pues te vuelves a enfermar. Es como un ciclo vicioso, pues. Entonces, vamos a considerar Food for People como una oportunidad, más que verlo como un lugar de que nos puede estigmatizar. Vamos a verlo como un buen lugar donde hay compañeros que nos apoyan con la comida, que es comida fresca. A mí me encanta ir a Food for People. Siempre es como una sorpresa, ¿no? Salimos con una canasta llena de buenos productos, salimos contentas. En fin, porras a Food for People, ¿no? Me encanta. Oye, Juan, cuéntanos un poquito. ¿Has visto en estos otros lugares, LA o todos estos otros lugares, algún programa parecido a Food for People?
La verdad, no he mirado algo. O sea, yo nací usando servicios como CalFresh, you know. Es la única razón porque a veces pienso que es la única razón porque estoy aquí, dando mi educación, porque mi mamá recibió esos servicios. No creo que lo hubiera hecho sin esos servicios. Entonces, pero yo estaba buscando para mi hermana, you know, ahorita que tiene dos niños en one on the way. So estaba buscando y no encuentro algo cerca de ella. Entonces es un problema. Y casi no miro algo igual a Food for People en mi propio hometown, you know. So.
¿Sabes qué? Estaba pensando en algo. He visto algunas fincas, podemos llamarlo acá en Humboldt, que tienen, you know, árboles de manzana. ¿Ustedes piden o cómo ellos mismos los traen? Por ejemplo, ¿cómo es eso? Por ejemplo, frutas quizás a veces se pierde ahí. Right. ¿Ellos traen o ustedes tienen que ir o voluntarios van ahí?
It's a little bit of mix of son muchas cosas. O sea, recibimos donaciones de los agricultores. Ellos nos dan, you know, ahorita estamos recibiendo muchas manzanas, ahora que lo mencionas. Es el season. Pero nos dan muchos productos. Pero también nosotros podemos, we could arrange para ir a las casas, hogares y to get these produce, to go pick up the apples, to go pick up the pears. And we could arrange that. Y también voluntarios. Mandamos a voluntarios para que nos ayuden porque ocupamos mucho la ayuda.
Claro. Entonces, mandamos a todos, un saludo a todos los amigos que hacen voluntariado y si alguien quiere venir, deben venir. Claro. Hay muchas manzanas.
Harta manzana. ¿Cuál es el teléfono al que los voluntarios pueden llamar si quieren, pues ya sabes, participar? Mientras encontramos el teléfono, les queremos recordar foodforpeople.org/calfresh. Hayden, or
hyphen.
Hyphen specific populations. Y la dirección en Eureka es 307 14th Street. ¿Y el teléfono?
Y el teléfono que nos pueden ubicar es el 707-445-3166. Y si quieren, pueden preguntar por mi nombre.
Juan.
Juan.
Exactamente. Pueden buscar también, está en Google, ¿no? Pueden Food for People y ahí está toda la dirección.
Claro, buen apunte, Johanna. Oye, hiciste una investigación. Cuéntanos de tus notas. ¿Qué otro mensaje nos quieres compartir hoy en Charlando?
También quiero avisar que nomás es una proposición ahorita. Es lo más información que quiero darle a la gente es que ahorita no deben quitar estos servicios de que están usando. Ahorita no se ha hecho nada. Si se viene a hacer esta regla de carga pública, entonces pueden cancelar eso, sus beneficios y todo, pero todavía tienen tiempo para eso. Pero ahorita no es retroactivo, uh-huh. Que significa que no miran en el pasado, si ya lo han usado, sino que lo miran en el presente y en el futuro, si van a usar esos servicios como CalFresh y Medical. Entonces, uh-huh. Lo que quiero decirle a la gente que ahorita no les beneficia a su familia y a la comunidad para que quiten esos beneficios.
¿Tiene un nombre la proposición o es nomás así
proposición? Nomás es public charge.
All right.
The new proposition of public charge.
Yeah. Bueno, es bueno que has repetido que es simplemente una proposición. Y bueno, decirle a la comunidad latina y a toda la comunidad aquí en Humboldt County pueden ir. Y que, bueno, que hay una, como tú decías, Brenda, es una alternativa, es un apoyo la comida, ¿no? Es algo que nosotros debemos aprovechar la oportunidad. Y bueno, y esta proposición, estaba pensando si hay alguna forma que ustedes están viendo alternativas desde la organización Food for People para que si pasara la proposición, ¿qué cosas ustedes están planificando hacer?
Pues nomás ahorita educar a la gente lo más que podemos. No podemos decirle que quiten los CalFresh porque esa es una decisión que la gente debe hacer ellos mismos. Uh-huh. Pero sí, les podemos dar lo más información que pueda si es que pasa. Vamos a tener flyers para informar a la gente.
Sí.
Pero es lo más que podemos, pero no tenemos otras formas de...
Claro, pero siempre va a haber el apoyo. La gente, yo pienso que ustedes trabajan bastante, ayudan mucho a la gente y creo que va a haber alternativas para apoyarlo. Entonces no se preocupen, simplemente si hay esa oportunidad hay que ir.
Sí, pues ya Food for People es una alternativa en sí, ¿no? Que existe desde antes de esta proposición y estamos muy orgullosas de que esté en Humboldt, de que estén activos, de que esta esquina en el noroeste de California tenga esta comunidad preocupada por el hambre de los más desfavorecidos, en este caso, pues, inmigrantes, ¿no? Que tienen tanta dificultad para ingresar a un sistema tan complicado, tan complejo de inmigración. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. Las votaciones de noviembre son claves, claves. El voto latino, ahí que pese, compañeras, compañeros, vayan a votar, que no les dé flojera. Tempranito se van a votar. Tomen las mejores decisiones con información en la mano. Piensen bien que su voto cuenta. Piensen bien que este sistema electoral es confiable. Piensen bien en los años que vienen para elegir a sus representantes y las nuevas iniciativas. Y como dice Juan, manténganse informados, porque se viene un momento importante en el que nuestra presencia va a ser clave. Pero nuestra presencia informada, nada de ir así nada más a, ya sabes, a hacer bulla y entonces, no, porque luego se nos estigmatiza doblemente, pues esa gente ni sabe, ni se informa, pues no, les contamos que leemos bien y parejo, leemos en dos idiomas y claro que sí nos informamos. Y aquí en Charlando, gracias a la radio de la universidad, gracias a Radio Bilingüe, tenemos esta oportunidad de transmitir al aire pues más información, como la que hoy nos trajo Juan, que les dice así con su voz de mariachi, oigan, no se preocupen, esto no es retroactivo. Esto sí pasa, si es que pasa, va a aplicar desde el presente. Y tampoco se preocupen, porque si pasa, está food for people. Uh-huh. Y tienen que hacer uso. Entonces, llamen a Juan al 707-445-3166. Él en español les va a platicar todo cómo funciona, él les va a dar indicaciones de cuándo ir, hacer una cita, en fin, cómo hacer para acceder. Y pues vamos cerrando el programa, si les parece bien.
Sí, claro.
Estamos felices y queremos comenzar con las reflexiones de Johanna. A mí la voz andina me encanta porque ella trae un pensamiento de la Sierra de Perú, que es como que tan específico, y el tema de la comida tan central, tan importante para su comunidad. ¿Qué nos quieres? ¿Qué le quieres compartir? ¿Qué le compartirías, Johanna, a la gente que nos escucha?
Gracias, Brenda, por hablar sobre mis raíces. Yo pienso que la comida es la más importante en una comunidad. En la sierra, donde sea, en la comunidad latinoamericana, siempre compartimos, ¿no es cierto?, en familia, amigos, es la comida. Incluso en Perú, en algunas organizaciones, en las universidades, los estudiantes se organizan basado en la comida. Entonces, ese es un recurso donde apoya, de alguna manera, es un recurso que hace que los estudiantes, las personas se organicen. Yo pienso, siempre he relacionado que a veces incluso las grandes revoluciones se dieron porque no había comida. Entonces, creo que la comida es un recurso importante que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces que podemos organizarnos. En la radio hace unas semanas teníamos a Marva, que nos explicaba cómo también eso apoyaba a la gente a organizarse, a hablar, a reflejar de dónde viene nuestra comida, por qué es importante, quiénes están trabajando para que nosotros podamos recibir esa comida. Tampoco es gratuito. Entonces, simplemente reflejar en la comida, la importancia de la comida, creo que nos puede apoyar también a nosotros, a todos nosotros, en compartir lo que es para todos nosotros como la comida y también para reflexionar. Y creo que es una forma para poder organizarnos. En mi comunidad, cualquier organización que queremos hacer, primero empezamos con una comida, ¿no? Comida para todos, compartir cualquier actividad. Por ejemplo, ahorita Halloween, Día de los Muertos, es un día donde compartimos la comida. Incluso si alguien se va, planifica, incluso en mi pueblo planifica, quizás si me muero, yo quiero que mis mejores vacas o mis mejores productos se reparta a la población, se les invita a la población, lo preparen comida. Entonces la comida es algo parte de la cultura, es tan importante. Y muchas veces aquí en países desarrollados, en las ciudades, hemos perdido esa conexión. La comida y de dónde viene la comida, de la naturaleza y toda esa relación hemos perdido, ¿no? Simplemente vamos a la tienda, recogemos sándwich o lo que sea y no reflejamos la importancia de la comida, ¿no? E incluso mi abuela siempre nos enseñaba la papa. Cuando pelábamos la papa, tiene ahí ojitos, lo llamamos. Los ojitos lo tienes que dejarlo, porque siempre nos decía que esta papa, ¿tú crees que no tiene ningún sense, like, que no tiene sentido o algo? Sí, tienes que dejarlo los ojitos, que no tienes que pelarlos. Y esas cosas sí, ¿no? Que nos hacía apreciar, gracias, por qué tenemos estas papas, por qué tenemos esta quinoa, por qué tenemos estos productos, ¿no? Que la tierra madre nos ha dado. Entonces, yo pienso que es bueno reflejar y conectarnos con nuestra comida, ¿no? Y cómo eso nos puede servir quizás para el futuro, para organizarnos en estos momentos oscuros que estamos pasando en este país también, ¿no?
¡Yes! ¿Qué nos cuentas, Juan? ¿Con qué nos cierras esta mesa? Gracias por acompañarnos, compañero. ¿Qué nos dices?
No, pues muchas gracias por tenerme aquí. Es un gran orgullo aquí de tenerme aquí. Food for People les agradece, you know, a Brenda, a Johanna, a Jessica. Pero quiero terminar con decirles que si ocupan ayuda, porque yo apenas estoy aprendiendo de esto, es algo nuevo y quiero aprender lo más que puedo para ayudar y asistir a la gente en la comunidad hispana, pero para, también para que sepa yo y hacer la lucha. Entonces, por favor, vengan a preguntarme y podemos aprender juntos. Y por qué no, mientras que haga su mercado, su purchase, you know, ahí en Food for People, voy a agarrar su mercado, podemos hacer, agarrar knowledge. So.
Me encanta, aprendamos juntos, sí, vamos caminando y vamos recuperando esa práctica del mercado y de la plática y, ¿sabes? Más tianguis, más popular y sí, vamos a hacer como Food for People un tianguis, ¿por qué no?
Claro.
Oigan, pues yo ya me voy muy feliz, muy contenta. Estoy viendo la sonrisa de nuestra Jess, que bueno, está plena ella en su semana de cumpleaños, espléndida. Y quiero irme, pues, dejándoles unas preguntas. Pues sí, tarea de fin de semana, ¿qué van a hacer? Piensen ustedes, ¿quiénes producen la comida que llega a sus mesas en California? Piensen ustedes, ¿gracias a quién? California es la séptima economía a nivel mundial y una agroindustria potente que exporta comida incluso a México. Piensen ustedes quiénes están trabajando en el Valle Central. Piensen ustedes quiénes están siendo reprimidos en el Valle Central. Y también piensen ustedes, por favor, si esa gente indocumentada merece la persecución de estas políticas. De todas formas, piénsenlo. Váyanse a dormir pensando en eso y seamos más agradecidos con sí. nuestra comida y con quien la trabaja. Nos vemos en el próximo Charlando. Adiós.
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 ¡Qué calor! Oh, eh, oh. ¡Qué calor que tengo! Manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo! Soy que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón. El que quiere un vino en cartón.
Bye.
mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar.
Y de nueva cuenta, la tentación musical.
Para el tremendísimo Magister Ritmo. Es el tema especial para el amigo Queen y toda la gente de La Presa, toda la gente del sonido caprichoso. Ahí está para la señora Marta y la flaquita Gris. Así vamos a echarle sabor. Ahí está Rosy y David
Víctor.
Ritmo.
Quiero cantarle la cumbia.
Ahí está el saludo para el tremendo negro de San Simón, Salsera.
Cumbia a los Estados Unidos. De la cumbia la baila. La baila con los.
Ahí está el tema para el tremendísimo Mojarras. Ahí están los Flexi Tews. Siempre con el caballero Víctor Pérez. Ritmo. Ahí está la superbanda de los Monquiquis en Toluca. Ahí está para el guerrero. Para el guerrero de Orión, festejando su 12º aniversario, Naucalpan City. Ahí está el tema para el tremendísimo Majesi. Ritmo. Ahí está para el güerito Cochaguau. Ahí está para toda la gente del club Nueva Inmensidad, Ciudad Neza.
Víctor Pérez.
Amistad Caracas.
Ahí está para Don Julio de Tacubaya. Las estrellas del caballero. Ahí está para la organización Tumultos. Ahí está para Juan, para Uriel, Rodolfo, el chico corazón, Ticomán. Ahí está para los Vagos de Texcoco. Como siempre con la presencia del caballero Víctor Pérez. Así. Ahí está para toda la gente de Discos Ortiz. Ahí está para los Borrachitos de Cristal. Para Hugo, para Jorge, para Luis, Orlando y Evodio. El tema de especial para los tremendísimos Araganes. Hasta el tema especial para los Pachucos Junior. Las chicas Junior. Ahí está para la Flaca. Ahí está para la familia Choricera. Ahí está para el club Ritmo y Salsa. Ahí está para Sensación Europa. Ahí está para el Fuki, para el Chucky. Para el Kenny. Ahí está para toda la gente del sonido Metrópoli. La presencia exclusiva del caballero para ti. Para discos y sonido Terremoto. Allá en Tacubita la Bella. Y se va el ritmo, se va el sabor. Ajá.
Víctor Pérez. Víctor Pérez.
mira cómo se menea, qué linda que esté esa nena, caderas de sirena.
We'll be right back. One, two, three, four, five, six. Aquí las Cumbia Queens, representando alegría de la buena. Desde invierno hasta la primavera, mírala cómo sube, mírala cómo es que suena. Cumbia nena no es cualquiera, porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema.
Celosa, pero cariñosa, porque todo el tiempo te quiero para mí. Celosa, pero